Hola, mi nombre es Guadalupe Gutiérrez. Bienvenidos a este podcast donde comprenderemos la importancia de la psicología en nuestras vidas. Primeramente, le damos las gracias a Abril Martínez, experta en psicología. Gracias por estar aquí. Bienvenida.
Muchas gracias por tu invitación, Lupita.
Este tema siento ahorita yo que es muy importante tocarlo por todo lo que hemos vivido. ¿Qué tan importante es la psicología en nuestra vida diaria?
Ok, Lupita, mira, hoy en día la psicología es una pieza clave para nuestra vida diaria, ya que en estos tiempos tan llenos de estrés, de ansiedad, que vivimos en una ciudad como lo es Tijuana, es un ejemplo claro lo de el tráfico, ¿no? Es muy caótica, muy cansada dentro de, pues es una pieza clave, vaya.
¿Qué tipos de terapia existen?
Ok, en psicología existe la terapia individual, la terapia de pareja, que pues nos ayuda dentro de nuestro matrimonio, vaya. La terapia familiar, que es el conjunto de lo que es el matrimonio, los hijos o los familiares que estén dentro de la casa. La terapia que es sobre los niños o nada más con ellos. Esos serían los tipos de terapia.
Oye, Abril, ¿qué señales se debe detectar en nosotros mismos para buscar ayuda?
Ok, cuando nosotros nos tenemos en una situación que sea muy latente, en el sentido de que son pensamientos persistentes, que me despierto y estoy pensando en tal situación, me acuesto y estoy pensando en tal situación, y esto ya me consume el sueño y me empieza a generar insomnio, cansancio y demás, es cuando tenemos una alerta dentro de. Por decir, cuando nosotros empezamos a perder el autocontrol dentro de nuestros propios pensamientos y esto empieza a dañar lo que es nuestra vida cotidiana, es un foco muy rojo para empezar a buscar ayuda profesional.
¿Estos síntomas pueden ser constantes o es así pausadamente?
Fíjate que estos síntomas pueden ir de algo tan sencillo como el ir a tomar un café con un amigo, si tú leías mucho, empiezas a dejar de querer leer, dejar de hacer las cosas que tú querías, por simplemente, no sé, estar en tu cama, estar dormido. Yo creo que es una parte en la que cosas tan sencillas las complicamos demasiado.
En caso de matrimonios, ¿son los mismos síntomas?
No, mira, te explico. En caso de los matrimonios, las señales son la pérdida de confianza, ya que puede ser que, no sé, haya algún tipo de infidelidad por parte de alguna de las dos personas o ya sean las dos. También puede ser por falta de comunicación o lo más importante, que es la falta de intimidad dentro del matrimonio.
¿Tú crees? ¿O por qué crees tú que ya no se cree en el matrimonio?
Yo creo que en estos tiempos los chicos tienen más definidas lo que son sus metas. En otros tiempos lo que era casarse, tener hijos y formar una familia ya era la meta dentro de. Y yo creo que todos crecimos con eso. Ya ahorita en esos tiempos los chicos tienen muy definido qué es lo que quieren, qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a hacer para lograr lo que quieren. Y el matrimonio está en esta parte que hace que sientan como que tal vez les va a estorbar su pareja, les va a estorbar sus hijos y prefieren como estar solos o estar como en una relación de noviazgo nada más, pero ya no tengo la responsabilidad de vivir juntos, de tener tareas compartidas, simplemente yo en mi casa, tú en la tuya, y es un rol que se maneja pues muy cómodamente para lo que es ahorita los chicos o la juventud.
¿Tú crees que uno como padre, pueda dañar ese sentimiento, ese pensar de los hijos?
Sí, la formación que nosotros tenemos por parte de nuestros padres nos enseñan a saber reaccionar ante alguna situación. Entonces, esto todo nos va generando, queriendo o no, un tipo de trauma. En algunas ocasiones hay traumas porque hay muchísimo amor, que está la sobreprotección, o por falta de amor, como lo es el abandono. Y esto siempre nos va a generar algún tipo de inseguridad dentro de nosotros. Y es importante pues trabajarlo dentro de la terapia.
¿Cómo crees que podamos sanar algún trauma de la infancia para los que nos escuchan?
Sería identificar primeramente cuál es nuestro trauma y aceptarlo. En ocasiones llegan al consultorio queriendo nada más como platicar porque mamá o papá los llevaron, te hablo de adolescentes, o porque en las escuelas los refieren con el psicólogo para tratar ya sea las conductas, los tipos de comportamientos que tienen, y esto hace que el chico o la chica no tengan el interés de trabajar o de platicar bien dentro de lo que es la terapia. Entonces una persona tiene que tener muy establecido cuál es mi problema y realmente lo quiero trabajar o cómo lo voy a trabajar. Cuando ya tenemos el diagnóstico y sabemos que la persona lo va a trabajar, lo siguiente es empezar a desarrollar estrategias para que este trauma no nos cicle. Te pongo un ejemplo, ¿no? Llegó una paciente que menciona que su papá siempre la tuvo pues dentro de casa, limitada a los contactos, las convivencias con amigas, nunca se fue a quedar a dormir a casa de otros compañeritos y demás. Y para ella todo esto era normal. Cuando llega a tener otro novio que era completamente relajado, por así decirlo, de ay, sal con tus amigas, sal con tus amigos, con tus compañeros de la universidad o con tus compañeros del trabajo, fue como un choque de esto es raro, esto es diferente, pero también me agrada. Entonces es como reconocer o ser conscientes en el momento de decir por qué se me hace diferente o por qué no lo tuve cuando era niña o desde qué momentos empecé a sentir que esto estaba mal o que estaba bien.
¿Qué es normal? El normal es la libertad de nosotros como seres humanos. Bueno, hay mucha gente que ahorita ya está detectando que tiene que buscar ayuda, pero muchas veces por pena de que no quieren que sepa o no quieren que se sepa que soy yo. ¿Cómo tú manejas esa confidencialidad de tus pacientes?
La confidencialidad de los pacientes se transforma en lo que es un archivo o un expediente. Ahí se lleva lo que es una primera entrevista. Cuando llegas al consultorio, se te hacen diferentes preguntas para empezar a saber dónde, por dónde llegar, qué es lo que probablemente tú no estés consciente, como desde dónde viene tu problema, y que yo lo voy a saber, ¿no? De ahí, cada sesión que yo tenga contigo, cada terapia, voy a hacer un seguimiento y voy a hacer un tipo resumen de todo lo que hemos hablado. Dentro de este expediente viene toda esta información que te comento, y a la hora de que, por decir, nosotros como psicólogos no podemos romper lo que es nuestra ética profesional de divulgar lo que tú me estás comentando dentro de la terapia, a menos de que esta influya dentro de tu vida, vaya, de tu integridad, como lo es el suicidio. Cuando un paciente llega por temas de suicidio, son temas muy delicados. En el momento en el que yo me percato de que tienes algún índice que me puede decir que hay algo, yo tengo que hablar a tus familiares o a la autoridad correspondiente, porque probablemente no va a ser el daño para ti, puede ser para un tercero también. Entonces tengo que hacer el llamado a tus familiares para que tengas una red de apoyo más amplia y no sea tan fácil el que tú estés solo, el cómo te sientas, el que a final de cuentas es un acompañamiento por parte de los familiares.
Bueno, eso estamos hablando de que se trata de salvar una vida.
Exactamente.
Sería ya en caso extremo, se puede decir.
Sí.
¿Cómo le haces tú para que los problemas de tus pacientes no te afecten?
Nosotros como psicólogos se le llama, o el término que usamos se llama contratransferencia. Es cuando tú como paciente llegas al consultorio, me empiezas a comentar tu situación, tu problemática, y yo empiezo a tener sentimientos dentro de la situación, ya sea enojo, tristeza, ira, nostalgia, y que esta situación yo tenga como ese, pero ¿por qué pasó? ¿O qué está haciendo? O empiece como a tratar también el hecho de juzgar tu situación desde mi posición, no lo puedo hacer. Entonces nosotros como psicólogos no podemos dejar nuestra terapia individual por el hecho de que todas estas situaciones las tenemos que hablar. En cuanto nosotros detectamos que hay algo que nos llamó la atención, se tiene que, lo tenemos que exponer con nuestro psicólogo para poder empezar a canalizar. En dado caso de que sea un tema que sobrepase mis pensamientos, yo tengo que referir a la persona. No puedo seguirle dando terapia a una persona que ya me generó algún tipo de emoción.
O sea que ustedes también van con un profesionalista.
Sí, no podemos dejar nuestra terapia porque, como te comento, es indispensable nosotros seguir con nuestro trabajo interno.
Hablabas del estrés. ¿Crees que el estrés sea la enfermedad del siglo?
Yo creo que sí. Es muy importante el tener la visibilidad, por decir, te comento, de pandemia para acá se abrió un mundo sobre la depresión, la ansiedad y el estrés. Pasa pandemia, ya son 5 años después de esto y nos empieza a generar mucho estrés postraumático. En tiempo de COVID no tuvimos el tiempo suficiente para tener o sobrellevar un duelo. A final de cuentas, muchas personas perdimos familiares, amigos, conocidos, que por cómo fue la situación fue muy difícil. Entonces esto nos generó el estrés, el estar como lleno de angustia, depresión también. Y te puedo decir que dentro del índice subimos un 25% dentro de todo.
O sea que el COVID nos cambió la vida totalmente.
Nos cambió la vida a nivel extremo, por así decirlo. Fíjate que también, no, o sea, nos cambia la vida como sociedad, pero nos cambia la vida o le cambia el rumbo a lo que es psicología. Fíjate que siempre estuvo de sentir la vergüenza o sentir pena de decir, ay, es que tengo que ir con el psicólogo. Y era preferible en otros tiempos decir, no, no voy, no lo necesito, ¿para qué? Pero ya ahora nos damos cuenta que libremente podemos decir, ¿sabes qué? Yo voy a psicólogo, mira, mi psicólogo es muy bueno, te lo refiero, te paso su número. Ya hay muchas maneras para poder abordar a nuestros amigos también.
Sí, porque antes me acuerdo que decían, ay, no voy al psicólogo ni que estuviera loco. O, ¿vas a ir al psicólogo? ¿Estás loco? O sea, era ese...
Sí, era mucho sinónimo de vergüenza, de no, yo no quiero, o sea, no, yo no estoy loco. Y era sentir todo esto, ¿no?
El estrés que tú llamas de la pandemia al trabajo, ¿crees que se ha parecido?
Pues mira, todo lo que esto nos genera es pues el cansancio, la rutina, dentro de ello, como te mencionaba al inicio de la conversación, lo que es el tráfico de la ciudad también hace que todo sea muy monótono y a la hora, no sé, de un accidente, de, no sé, atropellaron a alguien y demás, es como entrar en este shock de, ay, necesito llegar, quiero estar, y todo lo queremos rápido, todo tiene que ser inmediato, si no, pues nos volvemos locos.
¿Cuánto duran las sesiones para los que decimos no tengo tiempo o ponemos mil excusas? ¿Cuánto dura una sesión contigo?
Una sesión dura de 50 a 60 minutos dentro de lo que es la terapia y, por decir también, si no te puedo decir como sobre tiempos de, ah, mira, te voy a dar la terapia un mes y con eso tú vas a sanar. Cuando la persona llega y vamos trabajando es conforme se va sabiendo como el tiempo dentro de que se va a llevar, no sé, un mes, 2 meses, medio año, un año. Pero también a causa de pandemia se abrió la modalidad de videollamada. Lo que se hace en el consultorio es, si no puedes venir al consultorio, te paso un link, hacemos una videollamada, es igual una sesión de 50 a 60 minutos, no son grabadas, por lo mismo sobre la ética profesional, y así es como se le da seguimiento a varios pacientes. Probablemente yo no tengo pacientes de videollamada de aquí de Tijuana, pero sí tengo de otros estados, entonces así es como pues manejo esto a distancia.
O sea que ya no hay pretexto para buscar ayuda.
Ya no, ya no.
Y a ustedes, queridos radioescuchas, les invito a que se comuniquen si tienen alguna duda o pregunta. Nuestra psicóloga Abril está aquí para aclarar todas sus dudas. Marquen al teléfono 664-755-3009. ¿Algo que quieras agregar para ayudar a los que nos escuchan?
Que se den la oportunidad de ir a terapia, que no crean que simplemente es llego, voy a hablar y es como un café con amigas. No, o sea, la terapia es el establecer estrategias para poder ser funcional, para atacar más que nada el problema y no que el problema nos ataque, ¿no? Simplemente quitarnos el estigma de decir, no, o sea, yo no lo necesito, o para qué voy, o yo siempre me siento bien. Creo yo que todos tenemos algo que aunque esté muy, muy guardado, podemos sacarlo y podemos trabajar con ello.
¿Dónde podemos encontrarte para consultas y horarios?
Nuestro lugar está en lo que es el área del Guaycura. La dirección ahorita se las paso. Los horarios es de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Y pues con el número de teléfono que es el 664-585-0352 pueden agendar cita y pues empezamos a trabajar.
Eso es todo, gracias por escucharnos, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Nos encontramos como Pláticas Constructivas en todas las plataformas digitales. Te esperamos en el siguiente tema y muchas gracias, Abril, por compartirnos toda tu experiencia.
Hasta la próxima.